buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por un día más, Señor. Por una semana que agregas y con ello el primer día disponiendo nuestro corazón a acercarnos a ti, fuente de nuestra vida, de nuestra razón, de nuestros objetivos y propósitos. Venimos buscando tu voluntad, Señor Jesús. Y venimos también a descargar sobre ti, oh Dios mío, aquellas cosas propias de esta carne, como también fortalecernos, Señor Jesús, y encontrar en ti los medios, Señor, los recursos para poder eliminar de nosotros las preocupaciones, las ansiedades y todo aquello, Dios mío, que atenta con nuestra vida cristiana. Te ruego en el nombre del Señor Jesús que seas, Señor, en mi mente, en mi corazón, en mis labios, como también en los oídos, en el corazón de mis hermanos. Prepáranos, oh Dios mío, para los tiempos que se vienen. Haz de nosotros cristianos inteligentes, Señor, preparados, listos y despreocupados. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículo del 29 al 31. Lucas 12, del 29 al 31. En las dos últimas meditaciones habíamos reiterado un trabajo realizado hace un par de años respecto de la posición del cristiano en estos tiempos. Eso nos ha llevado a hablar del sistema, nos ha llevado a hablar de cosas que se conocen a medias o se desconocen a veces, y que lo que actualmente vivimos, esta realidad que la tenemos todo, no es más que una consecuencia de grandes corporaciones, de una élite que trabaja en las sombras, que gobierna en la sombra y que de una forma u otra nos están obligando a actuar, porque la presión que han hecho ya es demasiada, sobre todo porque estos sistemas están atentando contra la ley de Dios. Y obviamente hablar de esto genera inevitablemente preocupación. Sí, las preocupaciones ya pasan a ser un estado hasta natural de las personas. Y sé que meditaciones que hablan respecto de la situación actual del sistema genera preocupación, genera inquietud, incertidumbre. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Sí? Hay gente que suele tener o que suele albergar miedo, temor, hablar de cosas como del dólar, generan temor. Hablar de la situación de las crisis, falta de trabajo, generan temor. Pero nosotros hacemos las meditaciones no con el sentido de preocupar o atemorizar a las personas, sino antes bien, justo por el contrario, de mostrar una realidad y poder hacer frente a esa realidad. Así que deseo en este momento hablar de un movimiento, por llamarlo de alguna manera, propio del hombre, que es de la preocupación y de la ansiedad. Y es algo que el Señor Jesús, en su manifestación, cuando estuvo entre los judíos, se dedicó justamente a predicar esto, porque Jesús veía a un pueblo judío muy, pero muy preocupado, muy ocupado en cosas que no correspondían, ansiosos, Y Jesús le dice, Lucas 12, 29, ustedes por lo tanto no se preocupen. Ustedes por lo tanto no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Ni estén en ansiosa inquietud. No se preocupen, ni estén en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero su Padre, o sea, nuestro, saben que tienen necesidad de estas cosas. Así que busquen, o más busquen, el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Bien, dos términos que aparecen y se puede reflejar mucho mejor en el Nuevo Testamento en griego. Las palabras que aparecen allí como angustia y preocupación son meteorizome y merimna. Meteorizome habla de angustia y es lo que la Escritura marca acá como ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud, una angustia en profundidad y una preocupación, la merimna, que habla de aquella ocupación por un afán. Y de estas cosas queremos hablar el día de hoy. Y la pregunta sería, respecto de la ansiosa inquietud, ¿viven ustedes con ansiosa inquietud? ¿Vivimos con ansiosa inquietud? Bueno, puede que no sepamos bien qué sea la ansiosa inquietud, pero es muy probable que estemos viviendo con ella. O aún más, que ella nos esté dominando, nos esté consumiendo. Y cuando hablo de que usted convive con la ansiosa inquietud, lo primero que tengo que decirle es que no mire a su lado para pensar de que se trata de su esposo, su esposa, de sus hijos. Porque la ansiosa inquietud no está afuera del hombre, está dentro del hombre. La ansiosa inquietud de la que habla el Señor es aquella angustia que preocupa. Una traducción, como le dije, más eficiente podría ser: no estén angustiosamente preocupados. No se puede definir la preocupación, pero sí conocemos, sí reconocemos lo que provoca la preocupación. La ansiosa inquietud podría decirse que es aquello que no nos deja disfrutar el estado actual por pensar en cosas futuras. Si tuviese como una definición, que la inquietud puedo darme cuenta de ello porque no me permite disfrutar lo que tengo, lo que soy, lo que estoy viviendo por pensar en las cosas futuras. Así que la ansiedad ocurre por pensar en cosas que todavía no pasan, pero que nos atemorizan. Cada vez que pensamos en el porvenir, estamos invocando a la inquietud, a la ansiosa inquietud. Llamamos a ella, a esa inquietud, para que nos domine. Pensamos en lo que vamos a necesitar mañana y automáticamente esa ansiedad se convierte en una preocupación. Por esta razón se mueve el mundo actualmente. Se esfuerzan, trabajan de sol a sol. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en el mañana. No viven el hoy, no viven el ahora. Esa ansiedad no les permite vivirlo. ¿Qué es la preocupación? ¿Y cuándo comienza el ser humano a experimentarlo? Bueno, el término preocupación, ya el término te está diciendo cosas. Pre, ante, ocupación. Es ocuparte anticipadamente de cosas. Eso es una preocupación. ¿Bien? Bien, algunos consideran que la preocupación puede ser buena, otros dicen que puede ser mala. Se considera positiva porque dice que la preocupación motiva a las personas. La preocupación motiva a las personas a hacer lo que tienen que hacer. Así que los adolescentes se preocupan por estudiar, los que se recibieron se preocupan por trabajar, y los que trabajan se preocupan por construir y terminar cosas. Y somos tan, lo tenemos tan adentro, está en nuestro hueso esa filosofía, esa cultura, que cuando vemos a alguien descansar, automáticamente pensamos, este ni se preocupa, es un despreocupado. ¿Saben quiénes nunca están preocupados? Los niños. A ellos no les interesa qué iba a pasar ese día. Ellos solamente piensan en divertirse. Si hay para comer o no ese día, ellos saben que van a comer. Alguien se va a encargar de ellos. Así que mirando a los niños, quisiera yo, y hasta Jesús en una oportunidad nos dijo que necesitamos ser como niños. Pero es esta ansiosa inquietud, esa preocupación que no nos deja vivir. Y no solamente eso, sino que por el contrario genera un peso de deterioro en el hombre. Las canas, las arrugas. Así que la preocupación es una invención, es una ilusión manipulada por los que tienen alguna forma de poder, si lo podía definir de alguna manera. Y lo más importante es que han encontrado el medio para poder insertarla en las personas. La psicología de este mundo intenta encaminar la preocupación no para que las personas vivan bien, sino para qué. ¿Qué le preocupa a la psicología? A la psicología actual le preocupa el rendimiento laboral de las personas. Grandes empresas tienen un departamento específico de asistencia psicológica. ¿Por qué? ¿Acaso la empresa se preocupa por la vida social de la persona? No, de hecho ni le interesa qué pasa con esa persona. Lo que le interesa es que esa persona, ante un problema que pueda tener, no baje su rendimiento a nivel laboral. ¿Se entiende cómo funciona la empresa entonces? ¿Cómo funciona la psicología? A la psicología no le interesa arreglar tu vida. A la psicología le interesa que usted siga trabajando, que no pierda su rendimiento. Se está por divorciar, no importa, usted puede hacerle frente a eso, siga trabajando. Me tienen que operar del riñón mañana. No se preocupe, usted tiene que seguir estudiando. La psicología no le interesa su vida, le interesa lo que puede explotar de su vida. ¿Se entiende? Y es la nueva religión. Porque es la psicología la que dice qué es lo que debe hacer o no hacer la persona. Qué pensar, qué no pensar. No hay peor cosa que trabajar bajo presión, como suelen decir. Se hace mejor las cosas cuando uno tiene la capacidad de poder eliminar la presión o la preocupación. Entonces, al leer Lucas 12:29, el Señor Jesús nos está pidiendo que alcancemos la capacidad de eliminar de nosotros toda preocupación y ansiedad. ¿Podemos hacerlo? ¿Podríamos eliminar de nosotros esa preocupación y esa ansiosa inquietud? Para nosotros los cristianos, la preocupación no es buena. Por el contrario, es dañino para el espíritu y es dañino para el cuerpo físico. La preocupación y la ansiedad envejecen a las personas, las deprime, las derrota. La verdad es que la preocupación y el afán terminan enseñoreándose del hombre, esclavizando al hombre, y a veces queda encerrado en una encrucijada sin salida. Y es lamentable cómo muchos intentan escapar de las ansiedades y de las preocupaciones usando, ¿qué cosa? Alicientes, alcohol, drogas, cigarrillo. ¿Quieren escapar de sus preocupaciones? Toman, beben alcohol, se drogan, pensando que eso es la solución. Pero cuando pasa el efecto, la preocupación sigue allí. Así que la persona tiene que ir a buscar más aliciente. El hombre busca cualquier cosa para poder liberar esa tensión. Y eso lo hace esclavo de otras cosas, que no resuelven su problema, pero que por el contrario lo terminan enviciando. Hay otro vicio, raro, pero muy común, sobre todo en los cristianos. El vicio es el trabajo excesivo. Y de eso hay mucho en esta época. Cristianos que solamente se dedican a trabajar de día y de noche, sin descanso. Trabajan, trabajan, trabajan. No quieren ni ir a la casa. No quiere estar con su familia. No puede ir a reuniones porque está ocupado. Necesita hacer más dinero. Y si la reunión pasa a ser una pérdida de tiempo para la persona. ¿Todo por qué? Por esa preocupación que no sirve absolutamente para nada. Solo consume y mata al hombre. ¿Tienes un problema? ¿Por qué te preocupas? Si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, no tiene solución. ¿Por qué te preocupa? Quiero con esto decirle de que no tiene sentido la preocupación. Y es lo que Jesús les estaba diciendo. No se están dando cuenta que están perdiendo su vida por ocuparse de cosas que no les convienen. Una persona preocupada no puede leer la Biblia. Una persona ansiosa no sabe orar porque no sabe qué pedir. ¿Cómo batallar contra esa ansiedad y esa preocupación? Y fíjense que la Escritura habla mucho al respecto de estas cosas. Y hay que denotar un origen. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 10 en adelante. Eclesiastés 5. Desde el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Bien. Leamos Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Acá la palabra amor es sacrificio, ¿sí? El que se sacrifica por el dinero no se saciará de dinero, para que se entienda mejor, ¿sí? Y el que ama el mucho tener, el que se sacrifica por mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad, que significa cosas sin sentido, cosas sin valor. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que las consumen. Y de hecho, los que la devoran, dice la Escritura. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? El 12. Dulce es el sueño del trabajador, no del perezoso. ¿Sí? Importante aquí. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y el pobre tiene una idea, un concepto equivocado del rico. Piensa que el rico la pasa bien. No. De verdad, el rico la pasa muy mal a causa de su abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, y acá tendría de trabajo diario, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Existe entonces un pedazo de papel con números que genera un peso de preocupación en las personas. Y se vive preocupado, todos. El joven se preocupa por el futuro. ¿Qué ha de pasarle? ¿Qué ha de hacer? El anciano, su futuro ya pasó. Así que le preocupa que va a morir. El pobre se preocupa porque no sabe qué va a comer mañana. No sabe qué va a vestir, teme que mañana sea peor que la hora. En cambio, el rico le preocupa porque tiene miedo de perderlo todo mañana. El rico no puede ni dormir. ¿Recuerdan al rico insensato? Lucas 12. No sabía qué hacer con tanto dinero que, sin mirar el porvenir, buscaba agrandar sus riquezas. Necio, le dije, no, esta noche vienen a buscar tu alma. El enfermo se preocupa pensando si vivirá. El sano se preocupa por si va a enfermar. El sabio se preocupa porque sabe mucho y lo considera una responsabilidad. El necio se preocupa porque no sabe nada. En todos los casos, la preocupación no tiene sentido. Siempre está de más. Es como el apéndice humano. Siempre está esta pregunta, a veces, ¿desperdicio mi vida? ¿Estoy desperdiciando mi vida? ¿Es esto lo que quiere el Señor para mí? ¿Hay algo que no estoy haciendo? Hay personas, e inclusive cristianos, que se preguntan estas cosas. Y la preocupación también se filtra por allí. La preocupación, la ansiedad son entonces movimientos, reacciones inevitables del hombre, generados porque tienen mente y porque tienen conciencia. Es humano preocuparse. Hay algo que lo asedia, hay algo que lo provoca desde la naturaleza pecaminosa. Uy, pequé, ¿se enojará el Señor conmigo? ¿Me quitará lo que tengo? ¿Me enfermaré? Son cosas que pasan por la mente de las personas. Y tienen miedo de eso. Inevitablemente estamos pensando en lo que vendrá, en lo que pasará, y queremos evitarlo, queremos controlarlo. Aunque está bien claro que no vamos a poder luchar contra ello. Al menos el incrédulo no puede. Sin embargo, el cristiano sí puede. Necesito decirle cosas antes. Hay algunos que asocian de mala manera el trabajo con la preocupación. Eso también es importante destacar. Y cuando a alguno se le dice no te preocupes, inmediatamente deje de trabajar. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, hay algo adentro que relaciona trabajo, preocupación, ¿verdad? Dejan de trabajar y eso está mal. Despreocuparse no es dejar de trabajar. Despreocuparse es trabajar tranquilo. De eso está hablando el Señor. Trabajen tranquilos. El hombre debe trabajar. El cristiano debe trabajar. Lo difícil es que lo haga con tranquilidad. Y ese es el motivo de esta meditación. Jesús le dice, le está exhortando, les está pidiendo, no anden en ansiosa inquietud. No está pidiendo que dejen de trabajar, sino que despeguen el peso de preocupación y de ansiedad del logro de su esfuerzo. Segunda de Tesalonicenses 3:10, hablando de que la preocupación es dejar de trabajar. Mentira. Segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es para la iglesia esto, ¿sí? Para la iglesia. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús el Cristo, que trabajando sosegadamente, sosegadamente, coman su propio pan. Sosegadamente, tranquilo. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. No para decirle que está condenado, que se vaya al infierno, sino que para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. El cristiano debe trabajar, pero con sosiego, tranquilo, sosegadamente, con quietud, sereno, no en demasía para que no se consuma, como tampoco poco para que le falte. Decimos esto porque algunos no comprenden y piensan equivocadamente que para evitar la ansiedad y la preocupación deben dejar toda responsabilidad y vivir, como dicen las personas, a la ligera. Que Jesús le diga no se afanen no significa que vivan una vida ligera o vivan sin hacer nada. Los cristianos por lo general suelen ser muy extremistas al respecto. No saben controlarse, no saben buscar un equilibrio. Muchos se hacen demasiado exigentes y religiosos, y otros se hacen demasiado liberales e irresponsables. Y pasa mucho en términos de las predicaciones. Cuando un pastor habla de un tema, pero cuando el público entiende otra cosa, o entiende lo recíproco, por así decirlo. Un ejemplo, puedo decirle, vengo a predicar, no a la A, ¿sí? No a la letra A. ¿Qué hacen las personas? Se van a la Z. Entonces tiene que venir nuevo predicador, no Z. Y ahí. Y lo que estamos pidiendo es que equilibren, que se queden en la M de medio. ¿Sí? Ni A ni Z. Equilibrio. M, medio. Otra cosa que necesitamos describir es que en muchos casos la preocupación o la ansiedad que tienen los cristianos, ya no hablamos de la gente del mundo, se deben a cosas básicas. Cosas que no tienen sentido en la vida cristiana, pero que igual la buscan. Cosas que ven en televisión y que toman el primer lugar en sus vidas. Lo ven en televisión, no lo tienen, lo van a comprar. Se hace una idea de la satisfacción de lo que significa tenerlo. Pero aun cuando lo tienen, se dan cuenta que no lo satisface. Por lo general, las personas que trabajan, trabajan para otros. Compran equipamiento, compran coches, compran un sinfín de cosas que las terminan usando otras personas. Pero a él le queda la preocupación de pagar la deuda todos los meses. Consumir lo que no conviene. Isaías 55:2. Isaías 55:2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coma del bien, y se deleitará su alma con grosura, con anchura. Inclinen su oído y vengan a mí, oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, la misericordia firmes a David. Esto me hace pensar mucho en tantas religiones que invocan el nombre del Señor Jesús para tener cosas. Cristianos que oran por prosperidad en su negocio, cristianos que oran para que sus hijos estudien en el mundo y que se reciban profesionalmente, para que tengan un bienestar y prosperidad en este mundo, para que puedan tener la capacidad de comprar cosas. Y piden, y piden, y piden. Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Para gastar en sus deleites. Como verán, la Escritura se preocupa de nuestras preocupaciones. O se ocupa de nuestras preocupaciones. Porque el enemigo del cristiano es la preocupación. Es la preocupación lo que genera irritación. Es la preocupación la que nos desvincula de Dios. Afecta nuestra relación. Y afecta entre ustedes mismos. Un hombre preocupado preocupa a la mujer, preocupa a los hijos. Una mujer preocupada se irrita, irrita al hombre, irrita a sus hijos. Y no tiene sentido. Se ríen por acá. Pónganse a pensar, no tiene sentido. La preocupación no tiene sentido. Piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en su deleite. El problema es el deleite. Es ese deseo sin sentido que tienen las personas por cosas que ven en los medios de comunicación. Y si el cristiano no aprende a controlarse, puede ser perjudicial para su vida espiritual, porque afecta su fe, perjudica su vida espiritual. Bueno le sería al cristiano apagar la carne, apagar la ansiedad que generan sus ojos, anular los deseos y los deleites mundanos. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No es la preocupación lo que nos pone contento. Es la piedad, trabajar por el hermano. Eso genera paz. Ayudar al hermano transmite una paz. Pero si está pensando en uno mismo, no hay paz. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor. No el dinero, es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Leer que solo debemos vivir con lo mínimo y necesario no satisface al cristiano. Muchos solo quieren seguir viviendo afanados y preocupados. Por eso se enferman, no se curan y después hay que orar por ellos. Entonces, vivir sin afán no significa que no proveas para mañana. Vamos a borrar la preocupación. Vamos a pensar y a vivir con inteligencia. Proverbios 6:6. Hace poco también nos leía esto nuestro hermano Daniel. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Más adelante, Proverbio 30:25 dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Y fíjense que no dice que las hormigas viven preocupadas o ansiosas. No está diciendo eso. Sino que la hormiga vive inteligentemente. Viven precavidamente, no preocupadamente. Y esto es lo que hay que entender. Esta es la posición del cristiano. Vivir precavidamente, no preocupadamente. Precavidamente. Las hormigas trabajan, ¿por qué? Porque conocen los tiempos. Se prepara para ello. En cambio, el hombre, que se supone más racional, se supone más inteligente, y sin embargo, termina como cucaracha, ¿no? Aplastado. El hombre se preocupa porque no conoce el tiempo, porque no sabe medirlo. El incrédulo, el cristiano, debería entender los tiempos. Y cuando entienda los tiempos, ya no va a haber preocupación. Entonces usted se va a convertir en un cristiano precavido. No se preocupa, pero hace lo que tiene que hacer y lo hace bien porque sabe. Porque planifica, porque ordena sus vidas, sus prioridades, sus tiempos. Y hablo de esto porque en el afán de hacerle frente a esta realidad, y hablo como iglesia también, lo que quiero evitar es esa tonta preocupación o ese tonto temor o miedo que a veces suelen tener las personas. Y algunos dicen una cosa, otros dicen otras cosas, y están ahí como la deriva. Les estoy pidiendo que seamos como las hormigas, que vivamos inteligentemente. Conocemos los tiempos. Hace poco me preguntaron: ¿es cierto, hermano, que para el 2030 no habrá papel moneda? Y hay un alto grado de certeza al respecto. Puede decirse casi un 80, un 85% de probabilidad que ocurra eso. Y 2030 para muchas personas es poco tiempo, muy poco tiempo. ¿Y saben qué me preguntan? ¿Hay que comprar oro? ¿Qué hay que hacer? ¿Bitcoin? No. Hay que dejar de usar lo que provee el mundo para empezar a usar la fe. La preocupación atenta contra nuestra fe. En el momento en que eliminemos la preocupación, nuestra fe se activará. Viviremos más tranquilamente. Haremos las cosas con confianza. No habrá miedos. Así que no se trata de que qué voy a hacer para el 2030, el 2040, 2050. No se trata de mirar en esa proporción, se trata de activar nuestra fe para poder enfrentar esos tiempos. Porque no es con esfuerzo humano que vamos a salir de aquí. Tenemos una demanda del Señor. No estamos hechos para huir, estamos hechos para trabajar. Estamos hechos para ayudar a otros. Y ese es el objetivo. Eso es vivir inteligentemente, con propósito. Mateo 6:25. Vamos terminando. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué han de comer o qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Observen las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen, no se afanen, por lo tanto, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Así que sigan buscando el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hombre de poca fe. Y vi a un hombre descender de una barca, caminar sobre las aguas, porque su señor así se lo ordenó. Ven, le dijo. Y se bajó Pedro y comenzó a caminar en las aguas. Algo imposible. Pero en el momento en que Pedro dejó de mirar a Jesús para mirar la tormenta que estaba a su alrededor, se hundió y se ahogó. Si quitan la mirada de Dios, las preocupaciones de este mundo, nos van a hundir. ¿Se entiende? La fe puesta en el Señor Jesucristo. Fijos en Él. No importa qué pase con el sistema, no importa qué pase con el oro, con el dólar. Porque si empiezo a atemorizarme con esas cosas, me voy a ahogar. Las preocupaciones hay que vencerlas entonces, vencerlas por medio de la fe, con una vista puesta en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el dueño de nuestro mañana, no somos nosotros. Nuestra oración es, Señor, quiero conocer tu voluntad para mí en el día de mañana. Voy en esta dirección, corrige mis pasos. Hoy tengo que trabajar, tengo que cubrir estas necesidades. Vivir inteligentemente. No hagan caso a las propagandas. Dejen de ver las propagandas, porque eso golpean nuestra vida. Sabemos, dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Si el Padre, hablando por Jesús, dijo que Él alimentaba a las aves, ¿no iba Él, no se ha de ocupar de nosotros? Pues sí. Como niños, disfrutan el día sabiendo que papá y mamá se van a encargar. Aprendan a disfrutar de su trabajo, porque esto es un don de Dios. El gozo es un don de Dios. La satisfacción es un don de Dios. Gusten y vean qué bueno es Jehová, dice el Salmo 34:8. Dichoso el hombre que confía en él. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Salmos 37, del 3 al 5. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.